Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez. Educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista es el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos, invitados y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, con la conducción de Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurant Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal, amigo? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez, ahora en Radio Cultura, la 97.9, donde hablamos de ajedrez, pero de una manera diferente. Esta es nuestra quinta temporada, con historias a cargo de Horacio Olivera, los cuentos y poemas con Graciela Palacio, testimonios con Ever Pérez García, la locución a cargo de nuestro amigo Alfredo Tabacman. En la producción trabajan Graciela Mantegui y Carlos Sosa. En los controles, nuestro operador, nuestro amigo Charlie. Y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo va, Presti?
Bien, bien, todo bien. ¿Vos bien?
Bien, ¿festejaste Carlos el día de la primavera?
Sí, a ver, estuvo bastante agradable para mi gusto.
Para tu gusto, ¿no? Sí. Bueno, viste que no te hablo de fútbol, nada. Vamos a dejar el fútbol de lado.
No, hablamos si querés, no hay problema. Sí que pasaron por arriba Patronato, ¿no?
¿De qué va a tratar la efeméride hoy?
Bueno, hoy va a ser musical, bien musical, lindo, ¿no? Sí. Porque hubo un gran tenor italiano que cumplió años, 63, anteayer, Andrea Bocelli.
Es músico y es productor musical también.
Sí. Bueno,
es abogado.
Exactamente, eso te iba a decir.
Sí.
Y es aficionado al ajedrez.
No,
también,
le faltaba, ¿no?, eso para completar.
Por supuesto.
No le preguntamos si es hincha de Boca, no, pero bueno, capaz que es del Napoli y estamos ahí más o menos.
Está por ahí, por la mitad de Italia.
Bueno, pueden seguirnos a través de la 97.9, pero también por la web o el celular, bajando la aplicación gratuita desde Google Play. Enfrente al Tablero, nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza para que el docente se valga del juego para hablar de ciencias y de esta manera transmitir valores. Lo importante es que con el ajedrez educativo los chicos no compiten, conviven. Y eso es lo que realmente hay que destacar. Pero también nos gusta hablar sobre la gente que trabaja en la difusión del ajedrez. Y hoy vamos a charlar, vamos a hacer un viaje a tres puntos del país para escuchar a promotores del juego Ciencia. Vamos a ir hasta Campana. Allí vamos a hablar con el profe Alberto Nicoletti, un crack, ¿viste? Profesor de historia y demás. En Corrientes vamos a charlar con Marcos Emanuel Aguirre, que es presidente del Club Goya de Ajedrez. Ya estará por el Zoom, espero que sí, que ya esté conectado. Y en Río Grande vamos a conversar con Cristian Barroso, que nos va a hablar de un gran torneo magistral que se va a disputar la semana próxima con grandes premios en efectivo. Y vuelve el ajedrez presencial al país. Así que es para destacar. A ver, parte de los sociales de hoy tenía que decir, bueno, agradecimiento a los oyentes, a mi amigo Claudio Angueira, que nos escucha desde Jáuregui, a Guillermo y a Viviana Fernández desde Avellaneda. Y hoy un abrazo muy grande a la gente de Peón Aislado, en Colombia. Allí está Tatiana Ospina. ¿Viste que siempre hablamos de Ospina siempre ahí en Colombia?
Sí.
Bueno, ella es la directora ejecutiva que tiene a su cargo un congreso de ajedrez bautizado como Jugadas Latinoamericanas. Esto es en el marco del Foro Internacional de Ajedrez Formativo. Empezó el 23 y termina el 27 de septiembre. Componentes de todas partes del mundo. Y bueno, ellos tratan obviamente con distintas temáticas que giran todas alrededor del ajedrez. Para información, si están interesados en seguirlo, bueno, yo les recomiendo, vayan a la página de Facebook Peón Aislado y allí van a tener todo cómo conectarse y cómo escuchar cada una de las ponencias. Nosotros vamos a estar el lunes a partir de las 12 horas de Argentina con un panel bautizado como el ajedrez en los medios. Así que ahora en este momento frente al tablero está siendo parte, está saliendo en vivo, así que un saludo para todos los que están en Colombia siguiéndonos con el programa y deseándole un éxito para este encuentro. Bueno, ya he hecho las presentaciones, ahora sí, nos sentamos frente al tablero y hoy el programa sigue de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos frente al tablero. Y junto a Carlos Ilardo te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida El Libertador 7395. Informes llamando al 5293-6100.
Muy bien, seguimos en Frente al Tablero 2010, momento de jugar, momento de llevarte este juego de Ruibal, gentileza a nuestro amigo Carlos Ruibal. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, contestar la consigna. Te cuento, el ajedrez es un juego y también un deporte competitivo. Los beneficios y virtudes de su práctica alcanzan a áreas educativas, terapéuticas y pedagógicas. Se juega sobre un tablero cuadriculado de 8x8, con dos bandos identificados con piezas blancas y negras, y con 16 piezas para cada uno. El final de la partida va a arrojar un resultado: ganador, perdedor o empate. En este caso se le dice en la jerga tablas. Hoy nuestros oyentes nos deben indicar cuántas maneras diferentes de empates se pueden producir en una partida de ajedrez. ¿La sabés esta?
La estaba haciendo, un raconto recién.
Está fuera de concurso, vos no podés participar. Sí, tampoco hagas seña ahí por la cámara y digas el número. ¿Cuántas maneras diferentes hay?
¿Está? Me tengo que cuidar, está bien.
Nos cuidamos. Si no sabés, igual podés participar. Nos das un me gusta en el Instagram de Carlos Ilardo, en el Twitter @ajedrezcaichés, en las páginas de Facebook carlos.ilardo.7 o @diariosdeajedrez. Otras vías de comunicación, el WhatsApp de la radio, 11 55 77 11 92, o al teléfono 4819 9494 o 4819 9495. Si querés escribirnos, nuestro correo es frentealtablero@gmail.com. así que minutos antes de las 21 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. A participar.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez.
Muy bien, 2013, nos ponemos en marcha enfrente al tablero con el primer bloque. Te prometo un viaje de 80 kilómetros. Vamos hasta Campana. Vamos a conversar con un profesor de sociales y de historia. Es el organizador del equipo Miguel Tal de Argentina, docente en Escuela de Islas y Centro en el Distrito de Campana. También ha dictado curso en talleres de ajedrez. Es un gusto saludar desde Frente al Tablero al profesor Alberto Nicoletti. Buenas noches, te saluda Carlos Ilardo, me acompaña Andrés Prestileo.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Un saludo grande para todo el equipo.
Bueno, Alberto, muchísimas gracias por el esfuerzo. Esto es cosa un poco interna de la producción, teníamos problema en comunicarnos, pero bueno, pusiste toda tu generosidad para poder hacer este momento del programa.
Un placer.
Bueno, algún día vamos a aprovechar tus conocimientos en historia para asociarlos con el avance del ajedrez. Podríamos hacer un programita contando un poco el paso del ajedrez por distintas partes del mundo.
Sí, totalmente. La verdad que el ajedrez es una disciplina, un juego muy importante de socialización. La verdad que es importantísimo la difusión que se hace del ajedrez en el mundo actual a través de Internet y, por supuesto, su uso en las escuelas, ¿no? Uh-huh. El conocimiento de los alumnos.
Claro. ¿Y cómo nació tu vínculo con el ajedrez? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Ganaste algunas partidas, algún torneo importante?
Bueno, vos sabés que la primera llegada al ajedrez fue a través de mi papá, que trabajaba en el ferrocarril, y él compraba el diario Clarín. Ajá. Y a partir de allí tuve conocimiento del match Carpó-Coronoy en 1978 en Baguio.
Claro.
Y a partir de ahí es como que me enamoré del ajedrez para toda la vida.
Claro.
Y a partir de ahí, en la década del 80, aprendí en el Club Independiente de Campana con Fernando Romano y sí. Daniel Contín.
Sí.
Y jugué muchos torneos en Capital Federal.
Sí.
Y provincia de Buenos Aires. Pero como pasa siempre, casi siempre, en la mayoría de los jugadores,
sí,
no pude dedicarme intensivamente al ajedrez por razones de trabajo y de estudio.
Claro. Bueno, elegiste una profesión que es bastante valiosa. Igual no te voy a criticar que compraras Clarín, porque yo en esa época no trabajaba en La Nación. Yo entré en el año 92 a La Nación, si no me hubiera enojado de que leías La Contra. Bueno, amigo Alberto, nosotros acá habitualmente en Frente al Tablero recomendamos a los oyentes a participar de los torneos que organiza el equipo de Miguel Tal, y hoy queríamos hacerlo, viste, con alguien que es justamente el riñón de todo esto. ¿Te animás a hacer vos la invitación? ¿Qué le podés decir a los oyentes que mañana tengan ganas de jugar al ajedrez por internet?
Sí, muy agradecido por la difusión del programa Frente al Tablero que conducís para nuestro equipo de Mijail Tal, que tenemos en Liches, y también tenemos en Facebook. Uh-huh. El grupo de equipo de Mijail Tal Argentina con el mismo nombre, que la verdad que es una gran alegría porque se conectan muchos amigos y compañeros de varias partes del mundo, de Argentina también, por supuesto, y todos en gran parte aportan su granito de arena para la difusión de los torneos. Por eso el mérito es realmente muy grande, porque es para todos ellos también, porque nos acompañan en la discusión, y es muy, pero realmente muy gratificante. Por ejemplo, en el equipo de Facebook tenemos más de 600 y en el equipo de Tal tenemos más de 700.
Seguido.
Por eso, honrando la memoria de grandes jugadores a través de la historia del ajedrez, por eso es muy importante. Recalco la palabra memoria, no olvidar.
Sí.
Que hubo grandes ajedrecistas en la historia que muchos de ellos son casi olvidados por,
claro,
completo, ¿no es cierto?
Exacto.
Por eso en el equipo de Tal organizamos torneos memorial, homenajes a grandes jugadores. Por ejemplo, los invito a todos a participar del torneo número 22 del Grand Prix de Mijail Tal, homenajeando al jugador de Polonia Herr Salwe y al jugador de Austria Georg Marco, que en su momento estuvieron entre los 10 mejores del mundo jugando con varios campeones mundiales, por supuesto.
Uh-huh. Esto es mañana 25 de septiembre, ¿a partir de qué hora?
A partir de las 19 horas, todos los sábados a las 19 horas organizamos torneos. También los días jueves en el Arena de Tal a las 19 horas y también los domingos a las 20 con la serie Argentina, que empieza, o mejor dicho, homenajeamos este domingo a Carlos Maderna.
Muy bien. ¿Y siempre por la plataforma Liches?
Siempre por la plataforma Liches, totalmente gratuito y libre para cualquier persona que en el mundo que quiera jugarlo.
Bueno, ahí el director honorario es el maestro Juan Carlos Jase y vos sos el organizador, el profe Alberto Nicoletti.
Sí, exactamente. Quiero agradecer al maestro internacional Juan Carlos Jase, una excelente persona, realmente un placer que esté como director honorario y también participa de nuestros torneos.
Bueno.
Y también quiero agradecer, si me lo permitís, sí, porque nos acompañan en la discusión, aparte del maestro internacional Juan Carlos Jase, al Círculo de Ajedrez Ushuaia con Toto Arias y Gustavo Villarruel, bueno. A la Escuela Peón en Séptima San Martín de los Andes con Marco Montenegro, sí. A la Federación Santafesina de Ajedrez con Yasser Hase, que en este momento están haciendo un torneo de 3 días presencial, al Club Independencia de Ecuador, que hacemos torneos conjuntos también con Fernando León Vargas, los amigos de Mar del Plata como Claudio Basoli y el maestro Fide Mariano Leutenden, el Club Shiro de Cuba, el Baúl de los Recuerdos Cristian Riera de Luján, y también, por supuesto, no me puedo olvidar de Ajedrez Federal Argentino a través de Gustavo Medina, que siempre nos acompañó, y todos los amigos y compañeros que sin ellos no sería posible todo esto que estamos haciendo por la difusión del ajedrez, por supuesto, a vos también y a todo tu equipo.
Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Nosotros queríamos cumplir con esto, que era una especie de sueño que teníamos, que un día el organizador saliera informando del torneo. Te mandamos un abrazo muy grande desde Frente al Tablero y te prometemos que vamos a hacer a futuro ese programa un poco repasando la historia universal y los avances del ajedrez.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por invitarme. Un gran abrazo para todos.
Un abrazo grande. Bueno, gracias. Ya pasó el profesor Alberto Nicoletti. Ahora te hago un viaje 766 kilómetros.
¿Hacia qué?
Hacia Corrientes.
Norte.
Viajamos a la noreste. Localidad de Goya.
Miraba.
Ahí está Marcos Emanuel Aguirre. Él es árbitro regional de ajedrez, es el coordinador zonal del programa Ajedrez Educativo en la provincia de Corrientes y también presidente del Club Ajedrez Goya. Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Carlos Hilardo, estoy con Andrés Prestileo. ¿Nos estará escuchando Marcos o estará muteado? ¿No? Escucha, pero no nos habla. No. ¿Y el otro muchacho está conectado? Sí, pruebo con el otro a ver si después Marcos nos escucha. A ver, hay que viajar hasta la Patagonia. Vamos a ir entonces hasta Río Grande, ahí a Tierra del Fuego. Vamos a conversar con Cristian Barroso. Hola, Cristian, ¿nos escuchás? Bueno, parece que no nos escucha. Has bajado el nivel de audiencia de Frente al Tablero.
Pero nosotros no a ellos, ese es el problema.
Una pena que no nos puedan escuchar. Justamente, bueno, lo de este muchacho de Aguirre, de Goya Corrientes, lo importante es que en el año 2016 decidieron fundar un club de ajedrez, el Club Goya Ajedrez o Ajedrez Goya, y han tenido que trabajar un poco para conseguir la personería jurídica y después de estar de 4 años, viste lo que son los trámites aquí, ¿no? A veces para poder conseguirlo, el hombre consiguió ahora, bueno, tener la personería y ahora se hace cargo de su trabajo como presidente de ese club de ajedrez.
El pago de mi cuñada Goya Corrientes.
¿Ah, sí? Yo no lo conozco.
No lejos de la familia Maradona, ¿no? Porque no sé esquina, si es esquina
era, ¿no, Diego?
Sí, de esquina, que es cerca de Goya.
Mirá, no conozco, pero bueno. Bueno,
sí, tengo un amigo cuyo padre también provenía de esquina.
Justamente. Y bueno, en ese momento, hablando con este muchacho, lo que se trabaja en Corrientes, me hablaba de la importancia del trabajo social. ¿Estamos, Charlie? ¿Probamos? A ver, Marcos, ¿me escuchás ahora? Bueno, parece que él hace seña que nos escucha, pero no, nosotros no lo escuchamos a él. Qué macana. Y el otro muchacho, estamos en la misma con la gente de Tierra del Fuego.
Hola, yo los escucho.
¿Con quién estoy hablando?
Con Cristian Barroso.
Ah, Cristian Barroso. Bueno, viajamos a la Patagonia entonces. Vamos hasta Río Grande y conversamos con Cristian, que está en la secretaría y en la parte de prensa del Club de Ajedrez Río Grande. Es ajedrecista, es organizador y coordinador de torneos de ajedrez. ¿Cómo va, Cristian? ¿Cómo está el tiempo ahí en Río Grande? ¿Con frío, me imagino?
No, al contrario. Está haciendo una noche linda. Acá ya empieza poco a poco a estirarse los días.
¿Y qué temperatura?
Estamos hablando que ahora empieza
noche linda, ¿qué temperatura?
Y en este momento, y acá una noche linda, estás hablando de 5 grados, 10 grados.
Y estamos hablando, no, nos miramos todos, claro. Acá los porteños, viste, nos dicen 5 grados de la noche, estaríamos todos con
yo frazada. Te diría lo mismo, o sea, 5 grados es una noche linda, sin
duda. Pasa que, bueno, nosotros estamos acostumbrados siempre a bajas temperaturas, menos 10, menos 5, constantemente, sí. Entonces 5 grados, 10 grados, andamos de pantalón corto, de remera.
¿En serio? ¿Se ponen remera?
Sí, con 5
grados?
No, olvídate que sí, pasa que acá es seco. Mirá, no es húmedo.
Es otra cosa.
Entonces eso te ayuda, claro, ayuda un montón. Salís del auto a la casa, al casa, al trabajo, al auto, siempre estás moviéndote y pasas muy poco frío,
claro,
está todo calefaccionado 100%.
Sí, bueno, sí, sí, mira, tuvimos un problema de comunicarnos con el muchacho que estaba en Corrientes, así que bueno, seguimos la charla con vos. El tema es que nos contaron un poco qué está pasando con el ajedrez en Río Grande, ¿no? La ciudad está con los festejos del centenario y creo que por estos días se podría decir que Río Grande es la capital del ajedrez en la Argentina, ¿no?
Mirá, nosotros estamos más que felices, por decirlo así. Hemos logrado algo que para el ajedrez de la Patagonia, y en este caso vamos a hablar de Tierra del Fuego, lograr que un torneo que nosotros hacemos hace muchos años ya, 20 años, siempre se hace desde en julio, 4 o 5 días, pero bueno, en este caso por pandemia se tuvo que estirar la fecha.
Sí.
Y como bien dijiste, somos hoy, el torneo ha sido reconocido por la FIDE. Claro. Algo que para nosotros es un logro impresionante, quizás para otros ya es normal, pero para nosotros por primera vez es inmenso. Uh-huh. A tal punto de que bueno, nos han sponsoreado en parte económica, la FIDE misma nos catalogó como en los torneos del año en el continente. Uh-huh. Estamos en el calendario de ellos, creo que somos cinco, somos uno de los cinco torneos a nivel continente.
Sí.
Y bueno, eso nos ha dado una sensación de decir, wow, lo que llegamos, este club chiquito, a estar en la cúspide del ajedrez acá, por lo menos en la Patagonia, y podemos decir que en Argentina, ¿no?
¿Cuándo?
Así que bueno, y lo otro que se hizo más llamativo es la llegada de Giró.
Bueno, Giró va a estar
acá jugando.
Vamos por parte. ¿Cuándo se fundó el Club de Ajedrez Río Grande?
El Club de Ajedrez de Río Grande tiene aproximadamente unos 30 años.
Ajá.
Estás hablando del legalmente, ¿no?
Sí, sí.
Legalmente estás hablando que en la década del 93 ya tuvo la personería jurídica.
Bueno.
Anteriormente ya había, era como un círculo de Río Grande ajedrecístico. Y bueno, de ahí ya tomó la personería con su club de ajedrez, etcétera.
Bueno.
Y ahora, a través de los años, sí.
Sí, y ahora con los festejos del centenario de la ciudad organizan un torneo de ajedrez. Contame un poco, ¿cuándo arranca el torneo y en qué lugar se juega?
Mira, el torneo se va a jugar en Río Grande, Tierra del Fuego.
Sí.
Arrancamos el día 29, es a 9 ronda, en el cual también se van a abrir, es para obtención de normas también.
Sí.
Y con un premio en efectivo de 500.000 pesos.
Bueno, eso iba a llegar después, pero no me dijiste el lugar físico donde se va a jugar.
El lugar físico va a ser en el Centro Deportivo Municipal.
Bueno.
Alem.
Perfecto. ¿Cuántas ruedas va a tener el torneo y con qué ritmo de juego lo van a hacer?
9 rondas, ritmo olímpico, 90-30.
Sí.
Que bueno, en el cual el torneo lo va a estar dirigiendo y va a estar comandando Leandro Plotinsky.
Muy bien. ¿Y quiénes son las grandes estrellas invitadas para este torneo?
La principal, Alexei Giró.
Estamos hablando de uno del de los mejores jugadores, subcampeón del mundo.
Sí. Sí, sí, se logró hacer un contacto con él gracias a Federico Torres, que estuvo en un torneo en Gibraltar.
Sí.
Se hicieron amigos y salió la idea de invitarlos. Uh-huh. Le invitamos a un torneo online con el año pasado. Giró se prendió espectacularmente y después le dijimos: ¿Te interesa? Bueno, vino. Y bueno, logra entrar. Esto también tengo que agradecerlo mucho a la FADA.
Sí.
Y a la gestión que hizo también el presidente Mario Petrucci, que logró hacernos contacto con todos los entes de migraciones, de gobierno, de la nación, para que exclusivamente ingrese y lo permitan ingresar a Giró a la Argentina.
Después le vamos
si
a
bien mandar. Se ha liberado ahora, sí. Claro, si bien se liberó todo ahora, pero a partir de octubre del primero, en este caso, tenemos la venia y la confirmación de nación del ingreso de Giró.
Le vamos a mandar el audio a la FADA de tu agradecimiento, entonces. Y contame, ¿qué otros jugadores importantes participan del certamen?
Creo que viene la cuarta, quinta vez que viene también el GM, que para mí es un placer tenerlo de nuevo, a Dieguito Flores, el duro.
El gran maestro Diego Flores.
Sí, GM, gran Diego, sí. Diego Flores, y después otro GM también, el uruguayo Rodríguez Vila, y después hay un montón Andrés Rodríguez Vila, y después hay un montón de maestros, vamos a tener aproximadamente unos 24, 25 maestros en total.
Bueno.
A esto tengo que sumar, perdón, ¿no? Sí. Que se cayeron aproximadamente 5 o 6 maestros, sí. GM, entre República Dominicana, Colombia, Chile, por el tema de la pandemia. Pero, lamentablemente, ya habían sacado los pasajes y todo, y no alcanzaron a sacar el RENUR.
Bueno.
Y bueno, no, nos complicó todo eso.
¿Cuántos inscriptos tenés?
Inscriptos son 100 por protocolo, 100. Pueden jugar nada más.
Bueno.
En el magistral.
Está bien. Y apareció este torneo que tiene 500.000 pesos en premio. No es habitual un importe tan grande para un torneo de ajedrez. ¿Quiénes aportaron? ¿Quiénes te están ayudando? ¿Quiénes ayudaron al Club de Ajedrez Río Grande para sponsorear, para auspiciar esta competencia?
Primero la. Digamos, desde que lo venimos haciendo ya en forma interrumpida, excepto el año pasado que hicimos online, siempre la municipalidad nos colaboró tanto en alojamientos como en comidas, espacio de juego. Eso es la municipalidad, y después el gobierno, al que está de turno, de ambos lados, tanto municipio como gobierno, siempre colaboraron con nosotros.
Que no son del mismo color político, ¿no? La gobernación.
No, son totalmente distintos. Eso es lo lindo que hizo el ajedrez.
Ajá.
¿La diferenció, gobernación de qué diferenció. Es? ¿Cómo?
¿La gobernación de qué partido es?
Es un partido que, si en este momento te digo, me tira más para la UCR, que es un partido que no me acuerdo en este momento, bueno. te soy sincero.
Y
el otro sí tira para el PJ.
¿Y la intendencia?
¿En qué municipio? En PJ.
Ajá. Bueno.
Sí, no, viste que no estamos más que estar alejados de esas cosas, viste, no sé más que el nombre, viste, y está después. Bien. Forja, ahí me acuerdo, el gobierno es el de Forjas.
Bueno,
supongamos
que hay gente que esté interesada en inscribirse, que todavía hay tiempo para inscribirse, ¿no? ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Cuánto sale la inscripción? ¿Qué le ofrecen ustedes a los
inscriptos? Nosotros todos los años los anunciamos, apenas termina este torneo, ya el año que viene tiene su fecha, que va a ser para julio seguramente, que es el aniversario de Río Grande, que cumple el 11 de julio.
Pero ahí va a ser frío.
Y, sí, en esa época ahí está frío en serio. Y en este caso nosotros tenemos una inscripción con alojamiento desde el día 28 con la cena incluida hasta el día 5 de 10.000 pesos.
10.000
no
pesos.
Existe.
O sea, la inscripción sale 10.000 pesos, pero ustedes ofrecen 5 días, 4 noches de alojamiento.
Exactamente. Alojamiento con comida. Que todos nos preguntaban, che, ¿esto es cierto? ¿No me están mintiendo? No, es así.
Claro, muy bien.
Muchos jugadores que ya han venido, que por suerte han conocido nuestra camadería y nuestro placer de hacer un torneo de ajedrez acá en el sur, bueno, lo que es el sur.
¿Y dónde se inscriben? ¿Cómo tienen que hacer para inscribirse?
En este momento se pueden inscribir por medio de, bueno, tenemos ahí en la página del Club de Ajedrez, están los teléfonos.
¿Cuál es la página?
En Facebook es lo que Club de Ajedrez de Río Grande.
Ajá.
Y ahí mismo figura, está en la parte de eventos, ya figura el torneo con la imagen de Girov, las condiciones, sí. Y ya están los teléfonos ahí publicados para poder inscribirse.
Bueno.
Bueno, eso es lo que nos están quedando poquitos lugares, pero estamos más que satisfechos con todos los jugadores que hay ya.
Bueno, queremos agradecerte, en verdad, que participes con nosotros, Cristian, que puedas difundir esto, ojalá podamos ayudarlo, que lleguemos al número de los inscriptos permitido por protocolo y que sea garantizado, creo que está garantizado el éxito del torneo. Así que lo único que nos queda es que una vez que termine la competencia, por ahí volvemos a hablar y pasamos cómo fue la clasificación final.
Sí. Igualmente va a estar ahí, si después por mensaje,
sí.
Les puedo pasar los links en donde va a estar el ajedrez latino.
Ajá.
Y ajedrez con las partidas en vivo y las cámaras en vivo.
Bueno,
así
me
que vamos
fantástico.
A tener esa cobertura, tenemos las coberturas de ellos. Así que bueno, creo que vamos a ayudar, llegamos a buen puerto, así que la satisfacción del club es amplia.
Bueno.
Y esto a modo colación, perdón, ya sé que está apurado.
Sí.
Somos un club chiquito que ninguno vive del ajedrez.
Seguro.
Esa es la diferencia. Sino que lo hacemos, como vos en este caso, hablar, transmitir ajedrez y bueno, transmitir los valores que tiene, lo hermoso que es el ajedrez y los grandes amigos que hemos hecho a través de toda la Argentina.
Bueno, Cristian Barroso, secretario y prensa del Club Río Grande de Ajedrez, te mandamos un abrazo muy grande desde Frente al Tablero y el deseo de un éxito para la competencia, que salga todo muy bien.
Muy bien, muchas gracias Carlos por la conexión y bueno, darnos este espacio en la radio.
Muy bien.
Así que bueno, ya muchísimas gracias.
Merecido. Un abrazo grande, viejo, que sigas muy bien.
Claro, querido.
Dos exponentes, teníamos tres, pero pudimos hacerlos con dos, hablando sobre puntos del ajedrez. Uno habló desde Campana y otro desde Tierra del Fuego.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Restaurante Dobartek en San Telmo, comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades, en Avenida San Juan 548, reservas al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada.
Muy bien, 20:35, bloque del efeméride de mi amigo Andrés Prestileo. ¿A quién te dedicas hoy?
A un tal Andrea Bocelli, te había dicho.
A ver. Fantástico.
Esto es extraordinario, es, bueno, legendaria aria de una ópera de Puccini, la ópera Turandot, Nessun Dorma. Mirá. Bueno, tan expuesta, cantada por los mejores tenores, Pavarotti, ¿no?
Sí, sí,
conocidísima.
Sí.
Cantada justamente por este hombre que anteayer cumplió 63 años, que nació el 22 de septiembre de 1958. En un pequeño pueblito italiano llamado La Iática, unos 50 kilómetros al sur de Pisa, en la región de la Toscana, ¿no? Que vos sabés que hoy tiene apenas unos 2.000 habitantes, no más. Hijo de Eddie Aringhieri y Alessandro Bocelli, se crió en la granja familiar, entre viñedos y olivares. Nació ya con problemas de visión, se le diagnosticó una glaucoma congénita.
Claro.
Él siempre dijo, ¿sabes?, que la decisión de su mamá de seguir con el embarazo, contra la recomendación de los médicos, que la tenían en su momento, sí, que lo habían detectado, siempre lo inspiró en muchas cosas, entre otras a ser un fuerte opositor al aborto, ¿no?
Claro.
A los 12 años, jugando un partido de fútbol, se golpeó la cabeza y su ceguera pasó a ser definitiva. Estudió piano, flauta y saxofón. Se graduó como licenciado en Derecho, abogado, en la Universidad de Pisa. Pero mientras estudiaba, siempre siguió adelante con su verdadera pasión, que era la música.
Exacto.
Franco Corelli, un tenor célebre italiano, lo aceptó como alumno. Y para pagar las clases, Bocelli cantaba en bares y clubes nocturnos. Justamente en uno de ellos conoció a Enrica Cenzatti, que estaba cantando en un piano bar, con quien se casó Mirá. En junio de 1992, y con quien tuvieron dos hijos, los primeros de Andrea, Amos en 1995, Mateo en 1997. En 2002 se divorció de ella, de Enrica, y se relacionó más tarde con Verónica Berti, que es su actual mujer, con la que se casó en marzo de 2014 en Livorno, en la ciudad costera de Livorno, Italia, y con quien fueron padres de Virginia, la tercera hija de Andrea Bocelli, que nació en 2012. La pareja vive en Forte dei Marmi, sobre el mar de la Liguria, ¿no?, en medio de esos hermosos paisajes de la Toscana italiana. Bueno, en el año 92, Zucchero, famoso cantante pop italiano, estaba haciendo unas audiciones con tenores para interpretar la cinta del demo de la canción que compuso con Bono, el de U2, Miserere, y para convencer a Luciano Pavarotti para hacer el dueto. Y Andrea fue el elegido. Pavarotti quedó impresionado al escucharlo cantar en la cinta.
Qué mal.
Pavarotti graba finalmente Miserere con Zucchero y logra un éxito espectacular. Entonces, cuando Zucchero emprende su gira europea, lo invita a Andrea para interpretar justamente esta canción. Bueno, la fama se consolidó cuando fue invitado para cantar en el concierto benéfico anual de gala de Pavarotti, que une la música clásica con la popular, por lo que Bocelli cantó a dúo con Pavarotti y con otras grandes estrellas de la música popular. En 1998 cristalizó uno de sus sueños al ser protagonista de la ópera La Bohème de Puccini en Cagliari. Su éxito se tradujo incluso en varias nominaciones desde entonces a los premios Grammy, y ya quedaba instalado como la estrella que es hasta el día de hoy, en un repertorio que combina la ópera con la música popular. Hace poco lo vimos protagonizar justamente el gran espectáculo de la apertura de la Eurocopa, en el que cantó justamente lo que acabamos de escuchar recién.
Exacto.
Nessun dorma, quiere decir que nadie duerma, ¿no?
Exacto.
La famosísima aria de Turandot de Puccini. La cuestión es que Bocelli es un ajedrecista hecho y derecho, que alguna vez se definió como un buen diletante, ¿no?, un buen aficionado, y que escribió en Twitter una vez: el ajedrez es siempre un desafío agradable e intrigante, porque la suerte en el ajedrez, como en la vida, no es parte del juego. En algún momento yo te comentaba que aprendió a jugar en un tablero especial para ciegos.
Claro, los ajedrecistas ciegos tienen esto que llaman ajedrez adaptado.
Ajá.
Ese tablero es igual que el tablero que conocemos nosotros, simplemente que los escaques, los cuadros negros, son 1 o 2 milímetros por encima del cuadro blanco, tienen un orificio en el centro, y cada pieza tiene un vástago en el medio, que es donde permiten encastrar en ese orificio.
Claro.
Entonces ahí colocas el caballo, la dama y el rey. Y después te preguntas, pero bueno, ¿y cómo sabes si el rey es blanco o negro? Bueno, todas las piezas negras en la parte superior llevan como la cabecita de un clavo. Entonces, al rozar con sus dedos las piezas, ya, este rey es negro, pues tiene como un clavito arriba. El otro rey, si no tiene la cruz sola, es una pieza blanca.
Sí. Esto es para los no videntes, que no pueden jugar sin tener contacto con el tablero, porque podría jugarse sin eso también.
Exacto, el ajedrez te dice que hay una regla, que pieza tocada, pieza movida.
Sí.
Entonces el no vidente, a diferencia de un ajedrecista convencional, necesita por ir repasar y toca a ver en qué lugar el alfil, en qué cuadro está y dónde está la pieza de mi rival. Entonces tienen que tocar, y por eso tienen un juego de ajedrez adaptado. Vos te sentás al lado con él y jugás con el juego de ajedrez normal. La única diferencia de la partida es que vos le tenés que cantar en voz alta la jugada que realizás. Peón 4 rey o E4, cual sea el sistema. Entonces él escucha y la reproduce en su tablero. No obstante, eso no quita que puedan jugar de memoria, que pueda jugar, porque vos y yo, aunque no somos no videntes, podríamos jugar una partida
simplemente
sin un tablero,
cantando las movidas, ¿no?, y recordando las piezas.
Y Horacio, que está escuchando este momento tuyo, él podría dar una simultánea contra tres. Así
seguro. Bueno. Vos sabés que hace unos pocos días nomás, hará un par de semanas, los medios italianos publicaron una foto en la que se ve a Bocelli jugando en su lugar de residencia actual, en Forte dei Marmi, una partida nada menos que con Anatoly Karpov.
Mira.
Como lo contó el Corriere della Sera, Leo, sí, como dice, como lo publicó, sí, el tenor italiano más famoso del mundo quiso desafiar al campeón ruso y sí, perdió, pero recién se rindió después de 46 movidas, bueno, mostrando una buena capacidad de resistencia a los ataques de su adversario. Bueno, jugaron porque Karpov estaba en Italia de visita para dar un simposio ante empresarios, claro, jóvenes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y antes Karpov había hecho una simultánea para unos 20 desafiantes, entre los cuales estaba Amos, justamente el hijo de Andrea.
Mira.
El mentor, el facilitador, digamos, como se dice ahora, del encuentro, sí, fue un gran maestro italiano, Roberto Mongranzini.
Sí, conozco. ¿Mm?
¿Conoces?
Sí, sí, sí.
Y bueno, Bocelli dijo varias veces que le gustaría organizar un torneo de ajedrez en Toscana con alguno de los campeones que conoció durante sus viajes a Estados Unidos, donde es una estrella enorme, ¿no? Bueno. Seguramente Karpov va a ser uno de ellos cuando lo logre hacer.
Bueno, me pareció muy buena la efeméride y bueno, te invito a que nos despidamos de esta efeméride.
Mi con la voz de Andrea, justamente.
Escuchándolo otra vez a Andrea.
Y tocayo.
El ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos frente al tablero. Y junto a Carlos Ilardo te contamos grandes historias.
Círculo de ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. A punto de cumplir 50 años de existencia, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal. Torre Blanca, una idea hecha club.
Muy bien, esta presentación para hablar con nuestro amigo, el historiador Horacio Olivera. ¿Cómo estás, Horacio?
Hola, Carlos, buenas noches.
Muy bien, estamos acá corriendo un poco el programa, ¿viste? Tratábamos con los invitados, la música de Andrés. Hablamos de simultáneas a ciegas, seguramente vos podés dar varias, ¿no?
No, yo no, pero hay quien las ha dado y en gran estilo.
En gran estilo,
casualmente,
¿no?
Casualmente uno de nuestros protagonistas,
sí,
de hoy, tuvo el récord de las simultáneas a ciegas,
claro,
de Miguel Naidor, fue en dos ocasiones, una en Rosario y otra en San Pablo.
Sí, sí, sí,
que
sí,
fue un acontecimiento muy sonado, ¿no?
Exacto, sí, el de Rosario no se lo habían
contado. Otros, Morphy, las simultáneas a ciegas, claro. Pillsbury, Pero hay que ser un genio para hacer esas cosas.
No, bueno, pero vos...
Porque una cosa es jugar una partida ciega, o dos o tres, pero estos tipos daban, no hay dos, de 40 y pico.
Claro.
Una locura. Pero bueno.
Yo le contaba a Andresito que Lucio Garibaldi, que es un amigo que juega...
Amigo mío, sí, sí.
Bueno, con Lucio Garibaldi, cuando trabajábamos juntos, jugábamos a ciegas, porque él estaba al frente de la caja atendiendo al público, yo estaba detrás firmando los cheques. Ajá. Y nos dictábamos la jugada y jugábamos una partida.
Sí, sí.
Así que disfrutamos.
Bueno, Lucio, aparte.
Sí, sí.
Un amigazo.
Sí. Ah, bueno, mirá, muy bien. Bueno, ¿y qué preparaste para hoy?
Bueno, en línea con lo que te decía,
sí,
hubo dos acontecimientos centrales en 1952, que es donde hemos llegado en la línea de tiempo que venimos trazando. Uno fue el resonante match entre el nombrado Miguel Najdorf, el argentino Miguel Najdorf, y el norteamericano Sammy Reshevsky.
Sí.
Un match que fue pomposa y extraoficialmente denominado el match por el campeonato del mundo libre.
Claro.
Y el otro acontecimiento muy destacado, la Olimpiada de Ajedrez.
Sí.
En este caso llevado a cabo en la capital finlandesa, en Helsinki.
Claro.
Igual, ahora vamos a hablar en detalle de esto.
Sí.
No debemos dejar de mencionar al que fue seguramente el certamen de mayor envergadura del año, que fue un torneo jugado en Budapest, y donde los soviéticos, que eran amos y señores del ajedrez mundial, le enviaron nada menos que a 5 de sus estrellas, con el campeón mundial Botvinnik y Paul Keres a la cabeza. Sí. El torneo lo ganó Keres delante de sus compatriotas y de otros muy fuertes jugadores. Bueno, volviendo a los acontecimientos que llamamos principales.
Sí.
En abril se disputó ese famoso match entre el argentino Najdorf y el norteamericano Reshevsky, considerados en esos tiempos de cortina de hierro.
Sí.
Como los dos mejores jugadores de Occidente.
Claro.
Tengamos en cuenta la separación evidente que había entre un Occidente y un Oriente del otro lado de la cortina de hierro. De ahí el título que mencionábamos, no match por el campeonato del mundo libre, pues se suponía que el ganador sería una especie de campeón no oficial de Occidente. El encuentro fue jugado con una impronta itinerante, se desarrolló en 3 ciudades, en New York, México y San Salvador, y tuvo a Reshevsky como un clarísimo dominador, ya que ganó 6 de los primeros 7 juegos, y aunque Najdorf insinuó hacia el final una levantada, no pudo evitar que su rival se impusiera por un contundente 11-7. Sí. Bueno, pero habría revancha. Tal fue el interés que había despertado este evento en la afición mundial, en la americana en particular. Al año siguiente, en Buenos Aires, volverían a verse las caras estos dos gladiadores del tablero, y allí las cosas no serían tan sencillas para Reshevsky, ya lo vamos a ver. Nos queda entonces reseñar la Olimpiada de Helsinki.
Sí.
La décima llevada a cabo por la FIDE, en esta ocasión con la participación por primera vez, y esto no es un dato menor, del equipo soviético. Aparte, esta Olimpiada tuvo la particularidad de haber sido disputada en la misma ciudad en la que pocos días antes habían terminado los Juegos Olímpicos de ese año, de los cuales el ajedrez no formaba parte, ni forma parte todavía, tal vez alguna vez. Como la despedida, el equipo de la Unión Soviética ganó la Olimpiada, jugaba nada más y nada menos que Keres, Smilov, Bronstein, Geller, bueno. Pero sin embargo las cosas no fueron tan fáciles, porque alcanzaron una buena victoria, pero una diferencia un tanto exigua en este tipo de competiciones. Ganaron con 1.5 de ventaja, y el segundo fue el gran equipo argentino, una verdadera potencia por aquellos tiempos, con Najdorf, Rochán, Eris Cáceres, etcétera. Encima de todo esto, Najdorf ganó el primer tablero, o sea, la mejor actuación, la medalla dorada del primer tablero se la ganó Najdorf, con un excelente performance, y por si fuera poco, el gran Roseto, que era el que ocupaba el tablero de reserva, se llevó también la medalla de oro, el querido Rosetito. Uh-huh. Puntuando allí la fenomenal marca de 8 puntos en 10 partidas.
Uh-huh.
Así que bueno, ocupar el segundo lugar entre 25 equipos, muchos de ellos integrados por lo más ganado del ajedrez mundial, y por segunda vez, pues recordemos que en Dubrovnik 1950, casi con el mismo equipo, ya la Argentina había logrado la medalla de plata. Bueno, no es poca cosa esto, y para más, lo repetiría 2 años después, como ya lo vamos a comentar oportunamente. Era la generación dorada la que puso al ajedrez argentino en los más altos de sus resultados, y bueno, y dejó un imborrable legado de logros, y por supuesto de enseñanzas.
Claro. Muy bien, vos ya habías hablado de la Olimpiada anterior, la del 50, claro. Que el equipo, el único cambio que hay es la entrada de Liscases por Guimar.
Por Guimar, exactamente.
Exactamente. Bueno, queda todo pendiente para la semana próxima entonces.
Lo vemos la semana próxima.
Bueno, Horacio, un abrazo grande y gracias por el espacio y por el tiempo y por cumplir con todo, ¿no?
Abrazo, Carlitos. 2053, mira.
Un abrazo a la familia. Cuídate, chao, chao.
Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. A punto de cumplir 50 años de existencia, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal. Torre Blanca, una idea hecha club.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar o de lunes a viernes de 9 a 17 llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Ben Larsen, el amante danés. Había nacido el 4 de marzo de 1935 en Tilsted, en la península de Jutlandia, en medio de una comunidad de solo 8.000 habitantes. Se crió en el seno de una familia adinerada, con un padre funcionario del correo y dirigente del Partido Liberal. Su infancia transcurrió en el Olstebro, donde padeció la invasión nazi, y allí descubrió el milenario juego de la mano de un amigo, cuyo papá era un fuerte ajedrecista. Tenía 12 años cuando se asoció a un club de ajedrez y eligió seguir los pasos de otro jugador danés, Aron Ninsowich. Enseguida demostró sus condiciones, pero sus progresos en el juego, a los 17 años ya era quinto en el Mundial Juvenil en Birmingham, lo alejaron de sus estudios universitarios. A falta de un año de recibirse de ingeniero, Larsen confundió deseo con deserción y cambió cálculos por gambitos y enroques. En 1954, a los 19, ganó su primer campeonato dinamarqués y el éxito lo acompañó durante una década. Fue 10 veces campeón de Dinamarca. En 1955 logró el título de maestro internacional y al año siguiente, tras una consagratoria actuación en la Olimpiada de Moscú en 1956, alcanzó el título de Gran Maestro. De su dilatada carrera, con más de 4.000 partidas, sobresalen las conquistas de más de 40 torneos internacionales y de 3 interzonales. Ganó los torneos de Ámsterdam de 1964, el de Sucy de 1967 y Biel 1976. Además, entre 1969 y 72, fue uno de los 3 mejores jugadores del mundo. En sus intentos por llegar a la corona mundial, se cruzó con Tal, Spassky y Bobby Fischer. Por eso el sueño de ser rey de reyes se volvió una pesadilla. No obstante, en su palmarés lucen victorias sobre 7 campeones mundiales. Larsen derrotó a Botvinnik, a Smirnov, a Tal, a Petrosian, a Spassky, a Karpov y a Fischer. Una brillante victoria en solo 30 jugadas y con sacrificio de dama en 1966 ante el campeón mundial de ese momento, el armenio Petrosian, esto fue en la Copa Piatigorsky en Estados Unidos, fue reproducida en el film Un juego de sombras, en la que Sherlock Holmes venció a James Moriarty.
En 1958 por primera vez visitó la Argentina y aquí escribió su nombre como ganador del Magistral Ciudad de Mar del Plata. Volvió año más tarde y ganó los Magistrales Clarín del 79 y el 80. Y dos años después armó su segundo enroque con una abogada argentina, se casó con Laura y durante 40 años vivieron en Martínez, en el conurbano bonaerense. Alejado de la alta competencia, siguió escribiendo artículos para las principales revistas europeas y de su frondoso legado, el libro Yo juego a ganar, se volvió en referencia de viejos y nuevos colegas. El pasado 9 de septiembre se cumplió el undécimo aniversario de su fallecimiento. Su adiós no terminó con el recuerdo de sus hazañas en el tablero ni de sus aforismos. Y acaso el más vigente es aquel que soltó una noche después de una larga cena cuando le preguntaron: ¿y para usted, Larsen, qué es el ajedrez? El maestro se acomodó en su silla y con una sonrisa radiante respondió: el ajedrez es una hermosa amante a la que volvemos una y otra vez sin importar las muchas veces que nos rechace. Jörgen Ben Larsen, el amante del ajedrez, y su recuerdo hoy en Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una manera amena y divertida. Frente al Tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Cultura 97.9.
Bueno, vamos con el, después vamos con la cortina, vamos ahora con el sorteo. Bueno, tenían que responder nuestros oyentes la consigna de hoy, cuántas maneras distintas de hacer tablas. Bueno, en realidad yo puse cuatro, pero son cuatro o cinco posibilidades de hacerlo. Una es la conocida por todos, claro, que es el común acuerdo, no acordamos tablas.
Será entre los grandes jugadores.
Otra que es un poco llamada de chambón es el ahogado, cuando ahogaste al rey contrario teniendo posibilidad de ganarle, bueno, claro, se dio tablas por ahogado. También hay tablas por insuficiencia de material. Si yo tengo un rey y un caballo contra el rey contrario solo, pelado, no le puedo ganar. Entonces sería por insuficiencia de material, sería la tercera. La cuarta sería repetición, ¿no? Repetición de jugadas. Se da tres veces en la misma posición. Dentro de esa repetición también entran los jaques continuos, te doy jaque, jaque. Y quedaría una que sería un poco más la de las reglas de las 50 jugadas. Si pasamos 50 movimientos sin mover peones y sin comernos piezas. Entonces, bueno, esa también entraría un poco dentro de lo que es repetición, porque se daría la posición repetida. Pero bueno, respondieron varios, así que bueno, producción, Manteiga, me tenés que dar un número. A ver, acá hay muchos por Instagram, ¿eh? Me pusiste muchos de Instagram, han sido hoy, no solo por Facebook. Muy bien. Bueno, nombramos ganadora Néstor Cárdenas Chango, creo que le dicen. Chango. Néstor Cárdenas Chango. Mira, Cárdenas Chango. Será de Racing el hombre este. Bueno, ganador del juego de Ruibal, que está acá, así que seguramente hablará con la producción y después vemos cómo se lo entregamos. Bueno, gente, Andresito, gracias por todo. Me encantó hoy la efeméride. Me alegro, que hiciste, gracias, con Bocelli, me pareció muy bueno. Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, pasen bien.
Disfrutemos de la vida que pasa demasiado rápido. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y los espero el próximo viernes con más Frente al Tablero.
Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAD, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurant Dovartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Ilardo. Todos los viernes a las 20 por Radio Cultura 97.9.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.